Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el fin de semana? Un saludo de todos los que hacemos este programa para ti, Antonio Jiménez, y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Estamos ya en Cuaresma. Vamos a comenzar este tiempo de gracia que nos va a llevar hacia la Pascua. Un programa especial, hoy con la nueva edición en español del Misal Romano. Comenzamos. Bienvenido.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Rincón de Cáritas. Rosa García, directora de Cáritas Diocesana. Buenos días.
Muy buenos días, José Joaquín.
Hemos empezado la Cuaresma y es tiempo en el que desde todos los lugares preparamos este tiempo fuerte. Y Cáritas también, ¿verdad?
Pues mira, sí, en Cáritas, aparte de seguir con la tarea habitual de nuestros programas y de las parroquias y eso, pues también queremos aprovechar este momento de Cuaresma, que es un momento ideal para parar un poquito, reflexionar pues sobre nuestra vida y nuestras actitudes, ¿no? Sobre cómo vivimos. Y en esta línea, Cáritas, con su campaña, con la campaña de este año, Llamados a ser comunidad, pues nos invita también a ser en común, porque nada de lo humano debe sernos indiferente y porque todos somos responsables de todo. Y por ello, en esta Cuaresma, cada semana os vamos a proponer un pequeño gesto, un compromiso.
Qué bien.
Y esta semana os vamos a proponer ser adelantados, es decir, tomar la delantera en el servicio a los demás, estar muy atentos a las necesidades de los otros, pues en nuestra familia, en nuestro trabajo y especialmente con los más necesitados y las personas que están enfermas o sufren pues la pobreza, ¿no? También un momento especial, un momento fuerte para arrancar en Cuaresma, van a ser los ejercicios espirituales organizados por Cáritas, que van a ser los días 10 y 11 de marzo, es decir, el viernes y el sábado próximo. Comenzarán el viernes a las 4, de 4 a 8 y media, y el sábado por la mañana, de 9 y media a 11. Serán en la Casa de Ejercicios de aquí de Albacete, y bueno, pues está todo el mundo invitado que quiera hacer un parón y encontrarse con Dios, ¿no? Pero vamos, especialmente también a nuestros voluntarios, a los técnicos y a todas las personas que de una forma u otra pues se relacionan con Cáritas. Y para inscribirse, pues basta con llamar a Cáritas Diocesana al teléfono 967-222-600 o enviar un correo electrónico a voluntariado@caritasalbacete.org.
Y terminamos con una frase.
Pues vamos a terminar con una frase de Michel Quaz, que dice: como la sinfonía necesita de cada nota, la humanidad entera necesita de ti, allí donde estés, porque eres único y por tanto irreemplazable.
Pues ahí queda esta frase y nosotros nos volvemos a encontrar. ¿Será el próximo domingo?
Pues el próximo domingo aquí estaremos, si Dios quiere.
Gent Verde llega a España y presenta en Albacete su concierto On the Other Side. Y con ellas en el escenario, los jóvenes del proyecto Start Now. Jueves 9 de marzo, 7 de la tarde en el Palacio de Congresos. Entrada anticipada en la librería Biblos. Gent Verde en Albacete. Un viaje por el mundo para mirar la realidad con los ojos del que está al otro lado. No te lo pierdas. No.
Iglesia en Albacete.
Nos acompaña José Antonio Goñi, que es profesor de liturgia en Roma, en Pamplona, en Vitoria, en San Dámaso de Madrid. Es el delegado de liturgia de la diócesis de Pamplona. Está en Albacete. Bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es la liturgia?
La liturgia es la celebración de la fe. Nosotros, la manera que tenemos de expresar nuestra fe es la liturgia. La liturgia, celebramos nuestra fe, que es que Cristo ha muerto, ha resucitado, y que esa muerte y resurrección ha cambiado nuestra vida, ha cambiado el mundo.
¿Y la liturgia puede evangelizar?
Claro que sí. La liturgia puede servir de un camino de evangelización. Celebramos la Eucaristía, el resto de sacramentos, cada día la Eucaristía, los otros sacramentos cuando toca, y nos viene gente creyente cada día, y a esa gente los revitalizamos, pero también nos toca que venga gente que esporádicamente, por una circunstancia, viene una celebración, y también puede servir de cauce de acercamiento de esas personas a Dios.
Y la liturgia no es algo que no se mueve, sino que va cambiando, ¿verdad?, con el tiempo.
Sí, en estos 2000 años de historia de la Iglesia, la liturgia se ha ido adaptando, ha ido mejorando, ha ido poniéndose según las circunstancias de cada época, y estamos nosotros también vivimos en el momento del siglo XXI, que no es el mismo que el siglo VIII o que el siglo XVI.
Y tenemos ahora un nuevo misal.
Sí, ahora sale esta nueva edición del misal en castellano, que recoge mejor, es más fiel a los textos originales latinos, que es la versión oficial del misal, para que todos los países, cada cual traduzca a su lengua.
¿Algo característico de este misal que la gente ya va a notar cuando vaya a la Eucaristía?
La gente va a notar algunos cambios de algunos términos, ¿no? Estaban habituados a oír otros términos. Solo poner algunos ejemplos. Uno es que llamamos muchas veces en las oraciones a Jesús, que es el Hijo Único de Dios. Y esa expresión ya no va a aparecer más en las celebraciones. Va a aparecer la palabra unigénito. Y podemos pensar que más allá de la rareza de un liturgista de turno o del traductor de turno, puede tener un trasfondo. Y yo suelo poner un ejemplo muy claro. Y es que yo en mi casa, somos cuatro. Tengo tres hermanas y yo. Con lo cual yo puedo decir también que soy el Hijo Único en mi casa. Pero cuando decimos que Jesús es el Hijo Único de Dios, no queremos decir que es el Hijo Único en ese sentido, sino que es el único que ha sido generado, que procede de Dios. Y la expresión que encierra mejor eso es el único generado, el unigénito. Entonces, por ejemplo, hay veces que hay un cambio que nos parece que puede ser un cambio de una palabra y es una manera de expresar mejor la teología. Por ejemplo, a la Virgen María, en los títulos, en la manera oficial de llamarle, nosotros le llamamos Nuestra Señora de, y así hablamos de Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Nuestra Señora de los Llanos. En cambio, la liturgia dice que usemos el título Bienaventurada Virgen María. Y decimos, ¿bienaventurada por qué? Si miramos el pasaje, el texto en el que la Virgen María va a visitar a su prima Isabel, en el encuentro le dice su prima Isabel, bienaventurada tú que has creído, lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y la Virgen responde, en latín dice, beatan me dicen, bienaventurada me van a decir todas las generaciones. Claro, utilizamos en la liturgia esa misma palabra, ese mismo término que utilizó la Virgen María, me van a llamar bienaventurada todas las generaciones. Entonces hay veces que hay cambios que pueden parecer que son simplemente las manías de un traductor, pero vemos que en algunos que en los cambios va encerrada una teología de fondo.
Y hay polémica también en el misal, ¿puede ser?
Sí, hay uno de los cambios que en el ámbito religioso, en el ámbito eclesial, a veces no ha sentado bien. Y es que en el texto de las palabras de la consagración, las palabras referidas al vino, sangre que será derramada por vosotros y por todos los hombres, ahora se va a decir que será derramada por vosotros y por muchos. Entonces ha habido alguna voz de protesta diciendo a ver si la salvación se ha restringido, si ya no es para todos, qué es lo que ahí ocurre. La verdad es que el texto original, tanto en el texto de la misa en latín como en griego, el evangelio, la palabra que utilizaba Jesús es muchos, que va a ser derramada por muchos. Nosotros, cuando se tradujo en los años 70, se interpretó ese texto, porque todos sabemos que la salvación, que Jesús tenía un carácter universal, su muerte, y se interpretó este texto. Sin embargo, y por petición del Papa Benedicto XVI, se ha pedido que seamos más fieles a ese texto, porque Jesús, a su vez, en ese texto estaba recogiendo un texto del Antiguo Testamento. Hay un texto en Isaías que habla proféticamente de que va a venir un siervo de Dios que va a sufrir, que va a padecer, que va a dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús, en la última cena, utilizó esta misma expresión para señalar a los apóstoles que él estaba recogiendo ese anuncio profético, que él era ese siervo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a modificar las palabras de Jesús? ¿Vamos a ser fieles al texto de la Escritura y lo que dijo Jesús? Que él a su vez era fiel al texto de Isaías del Antiguo Testamento. Y además, diciendo que derrama su sangre por muchos, nos da que podamos acogernos nosotros a esa salvación, que no sea algo impositivo, que obliguemos a todos a formar parte del grupo. Tenemos hoy en día gente que es contraria a la Iglesia, que beligerante contra la Iglesia, y se pueden sentir ofendidos porque los incluyamos. Este muchos está abierto a todo el que quiera participar, pero no obligamos a que participe nadie.
Y la Eucaristía no es siempre lo mismo, es una riqueza, ¿verdad?
Comer tampoco es siempre lo mismo. ¿No? Le vamos sacando partido a los mismos ingredientes, o la misma comida un día nos sabe mejor por A, o por B, o por C, o por lo que sea. Pues la misma celebración, vaya, depende cómo estemos, qué momento vital tengamos, le sacamos partido o jugo a una parte, nos llega una palabra, nos toca un... Entonces, por una parte, aunque fuera siempre lo mismo, siempre es nuevo. Y por otra parte, además, va cambiando y se va adaptando al ritmo del año litúrgico, al ritmo de las vivencias de una persona, etcétera.
José Antonio Goñi, que es delegado de liturgia de la diócesis de Pamplona. ¿Alguna cosa más?
Que tomemos este tiempo de Cuaresma con esas ganas y ese entusiasmo de ponernos como objetivo también formarnos en liturgia y que este cambio de esta traducción del misal pueda servir también en esta misma dirección. Tomarla como una plataforma, un objetivo, como una posibilidad, más que como decir, y ahora otro cambio, porque siempre nos puede ayudar y nos puede servir.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La recomendación del libro de la semana con la librería Biblos.
Vamos a la librería Biblos, en la calle Concepción. Janos Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días, José Joaquín.
Tenemos hoy un libro, cuéntanos, título.
Sí, mira, es Los Dolores de María, de Pablo García Macho. Es pasionista y publicado por Monte Carmelo.
Buen libro para esta Cuaresma. ¿Razones para leer este libro?
Mira, hay muchas razones por las que me ha parecido precioso empezar esta Cuaresma 2017 de la mano de María, con estas bellas meditaciones sobre los siete dolores de nuestra Virgen Dolorosa. Unas meditaciones que nos ayudarán a profundizar más en la pasión y muerte de Jesús, desde el sufrimiento de su madre, que es junto a su hijo, corredentora en su gran obra de salvación del mundo. La gran devoción que todos sentimos a esta madre dolorosa, y en la meditación y recuerdo sus dolores, podemos encontrar una gran ayuda y consuelo, sobre todo cuando el alma se halla en situaciones análogas a las suyas, y que hoy podemos encontrar en esa madre que sufre por su hijo en la cárcel, o sumido en las drogas, el que padece una enfermedad grave física o mental, el hijo que nace con una minusvalía, al que matan en un accidente de tráfico. Todos tenemos una calle de la amargura. Este pequeño libro nos va a ayudar con sus reflexiones a fomentar más la gran devoción a la Santísima Virgen en sus dolores y a sobrellevar esas cruces que muchas familias tienen y que junto a María, que también es nuestra madre, podemos encontrar con Jesús en el camino del Calvario, que nos dice: «Venid a mí todos los que estáis cansados y yo os aliviaré».
Un libro precioso, precioso, manejable.
Sí, sí, sí.
Y fácil de leer.
Os lo recomiendo porque a mí me ha encantado, ¿eh? Los Dolores de María, de Pablo García Macho, ¿eh? Editorial Monte Carmelo.
¿Y un día importante para ti?
Bueno, pues sí, porque esta tarde pues voy a hacer una promesa de cooperadora de las Obreras de la Cruz.
Pues felicidades y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, José Joaquín.
Momento de nuestro punto de vista hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. El pasado martes de carnaval, en la gala de los Drag Queen, en Las Palmas de Gran Canaria, se dio el caso de que los ganadores en los disfraces fueron precisamente dos que ridiculizaron a la Virgen de los Dolores y a Cristo crucificado. Así vemos a lo que puede llegar la desfachatez de algunos que en nombre de la libertad de expresión son capaces de hacer sufrir, de herir la sensibilidad de muchos hasta hacerles llorar. Algunos de los WhatsApp que he recibido me hablan de este dolor tan grande ante las imágenes. Uno de los que han llorado ha sido precisamente don Francisco Cases, el actual obispo de Gran Canaria, el que un día fuera de Albacete. Queremos solidarizarnos con él. ¿Le ha dolido en el alma que gentes insensatas hayan perpetrado este sacrilegio, ya que siempre hay descerebrados por ahí? Pero le ha dolido mucho más aún, hasta llorar, el que muchísimos les hayan jaleado, votado, hasta llegar a ser ganadores en este insensato certamen. El viernes pasado se celebró la Eucaristía en reparación para pedir perdón al Señor, en primer lugar por los que hicieron la fechoría y por todos los que aplaudieron la misma, pero también por nosotros los cristianos, decía don Francisco Cases, que debemos vivir con más compromiso nuestra fe para que no siga creciendo el número de descreídos y blasfemos. En esto de la libertad de expresión no hay manera de entenderse. No hace mucho, Rita Maestre, la podemita, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, la que un día se desnudó en una iglesia mientras celebraba la Eucaristía, dice que entendiendo bien la libertad de expresión, no hay por qué asustarse. Una sociedad madura debe comprender todo esto. Ya dijo Benedicto XVI que el relativismo es una enfermedad letal en nuestro mundo de hoy. Cuando todo vale, ya nada vale y todo es posible. Pero lo malo del caso es que para estos relativistas vale lo que les interesa que valga. Hace un tiempo salen unos autobuses con pancartas para decir que los niños pueden tener vagina y las niñas pen, y qué bien. Pero amigo, el otro día un autobús de la asociación Hazte Oír sale por las calles de Madrid para anunciar que los niños tienen pene y las niñas vagina. Es esto que es tan evidente y verdad desde la creación del mundo, enseguida las fuerzas progresistas se lanzan diciendo que esto es fomentar la violencia homófoba y el autobús, por orden de la policía, tiene que ser encerrado en la cochera. ¿Qué nos queda? Pues pedir que nuestros políticos y legisladores acierten a hacer leyes justas. Y son justas las leyes cuando, tal como decía Aristóteles, son fruto de la razón y buscan el bien común. Aquí no puede haber lugar al relativismo. De otra manera, estaremos condenados a vivir un infierno continuo de desencuentros. Buenos días.